pedir que para esta semana, en alguna forma en nuestra página web, me gustaría mucho que usted pudiera volver a conocer un poco sobre nuestra visión y lo que hablé la semana pasada de cómo es todo nuestro plan, yo lo podría llamar así, nuestro plan de educación, de cómo tú puedes ser parte de pasar de ser un asistente a un miembro y ser una persona que se convierte en un aprendiz de Jesús. Es importante tomar tiempo a solas en la quietud y leer. Le estoy invitando a que usted pueda no solamente conocer, sino profundizar de qué significa convertirte en alguien que reorganiza su vida para estar con Jesús, convertirse como Jesús y hacer lo que Él hacía. Muchos de nosotros tenemos una idea, idealizamos, pero no tenemos la claridad de cuál era que Jesús le decía a sus discípulos que deberían de crecer. Pero hoy tengo el honor de lo que yo creo que ha sido el sueño de Dios sobre esta casa. Y voy a hablar en nuestro mes de visión, que es nuestra visión. Le he dicho a los padres, ustedes son vitales, tan vitales que hacen parte del propósito de lo que va a suceder en algunos años. Me sorprende mucho escuchar esta semana en nuestra reunión pastoral semanal, me sorprendió mucho escuchar de mi hijo David, de Pastor David, decir que él entiende que va a ser una generación, como una segunda generación que va a entregar el legado quizás a la generación que va a pastorear esta iglesia y va a seguir, digámoslo así, con la visión, con la antorcha, con el legado. Entre algunas de las cosas, pues Pastor David y Pastora Keren están jóvenes, pero en vez de yo sentirme como preocupado, yo dije, wow, qué impresionante que la visión no es para alguien que está en sus últimos días, sino que son para personas que entienden el principio y lo que ha sucedido generación tras generación. Generación se ha perdido, pero generación Dios también la ha levantado. Y hablamos en la Biblia de cómo Dios llama a Abraham para ser el padre de muchos y cómo con Isaac su hijo y luego con Jacob estableció las nuevas generaciones que establecerían su pacto, su proyecto en la tierra. Entonces quiero que mire conmigo esto como en nuestro mes de visión, lo que significa ser una iglesia multigeneracional, donde amamos al más pequeño como al más adulto, donde cada uno son importantes para Dios y son importantes para nosotros. Y traté de plasmarlo de la siguiente manera: en la mente de Dios era y es que todas las generaciones participen activamente de su misión y comisión. Y es una donde cada miembro de su iglesia participe no como un miembro, un integrante pasivo, sino uno, dígalo conmigo, activo y que se desarrolle con los dones otorgados por Dios. Hablando de una mayordomía responsable. Quiero recordar algo antes de seguir leyendo. Somos una casa que creemos en contracorriente. La cultura, nuestros padres estaban convencidos, nosotros en parte, que al traer nuestros hijos a las escuelas y a la iglesia, los profesores, los líderes y los pastores son los responsables de la educación. Y lo que nosotros estamos diciendo es que tú eres alguien, un miembro activo que entiende la responsabilidad y la mayordomía de llevar a cabo este mandato. Le voy a mostrar que es un mandato enseñar a otros. No venimos de una escuela de educación, no venimos de una genealogía donde nos enseñaron a formar a otros. Pero no quiere decir que este mandato no sea verdad. La verdad es que sí es así, es un mandato que cada miembro de la iglesia sea parte evidente de enseñar a otros, enseñar a sus generaciones. En algunos casos a tus propios hijos, en otros casos a tus propios hijos y a los hijos de alguien más. Dios empodera a las generaciones para que cumplan su misión en la tierra. Y su misión principal para nosotros es ir. Lo quiero volver a repetir, lo puse aquí en mis notas en mayúsculas. Sí, ir a hacer. Nótese la palabra hacer. En el contexto original es formar nuevos aprendices, nuevos estudiantes, nuevos discípulos, entrenarlos, conectar con el corazón del aprendiz, tener conversaciones que lo instruyan y donde la principal razón es enseñar y explicar la palabra de Dios. Présteme atención y mire para acá. Por mucho tiempo se extravió la formación espiritual, donde un padre y una madre entendían su rol, que era capacitar, no es solamente criar, es enseñar, equipar a las generaciones. Hay muchas familias que luchan con muchos de los inconvenientes de familia. Como siempre digo, el problema no es el problema. El problema es cuando no sé qué hacer con el problema. Una cosa que yo he visto en la virtud de Dios es que Él está más que dispuesto a equipar. A mí me gusta mucho cuando alguien dice un padre, una madre, alguien que tiene el potencial para empezar a liderar, cuando dice yo no sé, porque para mí es la mejor parte, porque el que se encarga de capacitar es Dios. Hay muchos de nosotros que decimos yo no soy capaz de hablarle a otros, yo no encuentro sentido en ayudar, yo no encuentro sentido en enseñar. Yo sé que hago cosas, pero como muchos de nosotros estudiamos en nuestro país, pero no estamos ejerciendo en este país lo que estudiamos. Nos tocó hacer lo que vino a nosotros. Y en ese proceso de no saber es que Él nos llama a formarnos. Mi esposa y yo hemos tenido conversaciones. Présteme atención a esto. Nosotros decimos, parte de nuestra tarea es decirle al cuerpo latino que no está hecho solamente para hacer lo que otros no hacen, porque necesidades siempre hay. Y yo creo que se puede hacer una tarea, un trabajo por un tiempo, pero yo creo que Dios nos ha dotado de capacidades, no solamente para quedarnos, y está bien con ser empleados, yo no veo ningún problema. Pero en nuestra forma de entender es que lo que escuchamos, lo que hacen los demás es lo que hacemos. Bajo una formación, bajo una capacidad de enseñanza, fue que yo encontré que podía ir por un poco más en un proyecto financiero, en un proyecto familiar y aún de la iglesia. Si yo no hubiera tenido ese entendimiento, no hubiera ido a pensar ni siquiera en esta iglesia. Para la memoria de todos, en este mes estamos cumpliendo 5 años de estar acá en este lugar. ¿Y sabe cuándo fue? Cuando vino la pandemia. Las iglesias estaban cerrando, pastores estaban entregando sus locales. Y fue cuando Dios, por medio de su instrucción, nos guió a tomar este lugar. Y alguien me pregunta a mí, ¿para qué es la iglesia? Venimos y adoramos, pero para mí es un lugar donde equipamos a las personas, donde los empresarios se convierten en mejores empresarios, donde las mujeres encuentran una capacidad, una valentía y una seguridad de que pueden ir profundo, donde las nuevas generaciones comprenden y entienden que no tienen que hacer exactamente No porque no quiero hacer nada igual a mi papá y a mi mamá, no, sino bajo la capacidad de una visión, no solamente de que Dios tiene un propósito, sino a través de ser enseñados desde los niños hasta los más adultos, encuentran una forma de hacer y de permanecer. Que es algo que también nosotros queremos ayudar a las nuevas generaciones, a ser personas estables, no personas que se mueven bajo las emociones. La capacidad del Espíritu Santo ayuda a una iglesia multigeneracional a apelar a instruirnos. Por eso es importante que usted pueda comprender nuestra visión. Jesús la enmarcó en Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice: Jesús se acercó a sus estudiantes y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, la visión y la misión que Él nos entrega a cada uno de los que estamos acá. La pregunta no es si el plan de Dios, su diseño, era para algunos, era para todos. La verdad de Dios, que Él dice: todos los que son mis discípulos les doy autoridad, se me ha dado autoridad, y por lo tanto Él dice: vayan y hagan otros estudiantes a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí está la palabra clave: enseñen a las nuevas generaciones. La realidad es que necesitamos tener para este próximo año, entendiendo que nuestro año no comienza en enero, sino tener una visión clara y responsable. Tú eres tía, tú eres abuelo, eres padre, tienes personas a tu alrededor. No estoy hablando solamente de enseñar hacia los más jóvenes. Puedo pensar en jóvenes que pueden enseñar a los adultos. Pero lo que debemos de entender es que no hay tantos profesores, pero la realidad es que hay muchos estudiantes que siguen fallando en el intento por no ser capacitados. Jesús dijo las siguientes palabras: oren al Señor de toda la mies. Hablando, hay mucha cosecha. ¿Qué le pidió Él que oráramos? Por los obreros. ¿Qué dijo Jesús? Porque son pocos, pero la mies es mucha. Entonces Jesús estaba diciendo: hay tanta gente. Por eso en esta casa seguimos hablando, amamos todos los que quieran llegar aquí, en verdad, pero esta casa se concentra en los que no están siendo discipulados, en los que no están siendo enseñados, en otras personas, otras familias que no están yendo a ninguna iglesia, personas que están pasando por crisis, familias que no saben qué hacer, personas que son potenciales aprendices. Y Él dijo: enséñenle a ellos a obedecer, que significa otra vez permanecer de acuerdo con la guianza, con la orientación. Llámelo crianza, pero realmente es enseñanza. Los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estaré con ustedes para siempre hasta el fin de los tiempos. Y bajo este contexto es que Él nos asegura que Él será quien nos guiará, nos orientará, nos dará la capacidad para la orientación y la enseñanza que tus hijos y los discípulos que Jesús ponga en tu vida necesitan. Déjeme explicar esto para poder entender. Por varios tiempo estuve diciéndole al Señor, fui animado por una profeta a mejorar como esposo. Cuando mi pastora se dio cuenta, conversó conmigo y me dijo: Alex, ya la segunda vez que te dicen que deberías de mejorar como esposo. Pero yo le contesté a la pastora: pero pastora, cuando alguien contesta, pero es porque objeta algo. La realidad es que yo he hecho cambios. Yo sé, puede preguntarle a mi esposa, Ella estaba ahí al lado. Y mi pastora me dice, yo no necesito que Viviana me diga el maravilloso esposo que tiene. La realidad es que si tú te comparas con los demás hombres, va y crees que eres espectacular. Pero cuando tú te comparas delante del espejo de la palabra de Dios y te miras, vas a encontrar que hay una gran diferencia. Cuando ella me dijo esto, fue una gran enseñanza para mí. Yo dije, ¿sabe qué, pastora? Vamos a ponernos de acuerdo, voy a consultar. Esto es lo que hacemos en casa. Ayudamos a las nuevas generaciones a consultar con la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? La verdad es que muchos seguimos todavía bajo la estructura de lo que creemos y no nos movemos de ahí. Nadie nos saca de lo que pensamos, inclusive de las interpretaciones que tenemos también nosotros de la Biblia. Eso es algo que podríamos enseñar, que hay una sola interpretación y es la que tú le pides al Espíritu Santo que te guíe. La Biblia dice que nadie interpreta por sí solo si invita al Espíritu Santo. Pero déjame hablarte y diciéndote sobre un plan multigeneracional, y es que su plan ha sido el mismo desde el principio. ¿Cuál? Por ejemplo, en las iglesias por muchos años se tenían a los niños en otro lado y los adultos adentro. Los niños iban y cantaban, pero no cantaban, los entretenían con un video o los entretenían con títeres, lo cual está bien. Pero lo que nosotros hacemos en Casa Evidencias fue lo que Dios diseñó en su plan desde un principio, donde papá lideraba a su familia con su esposa. Y por eso seguimos orando, como decía Felipe ahora, por hombres que asumen esta responsabilidad. Isaías 33 dice que escaseaban los hombres, y no se refiere a la raza humana, y no se refería a que habían muerto el género masculino, sino que no estaban practicando su rol. Escaseaba la figura del que entrenaba, del que preparaba a sus hijos. Vemos en el afán de madre asumiendo responsabilidades que no le corresponden, de educar. ¿Quién es la que más habla con los hijos? La mamá. Entonces hay un desorden del plan de Dios. Mas Jesús, en su plan perfecto, enseñó lo siguiente: el mundo entero pecó cuando se apartó de Dios desde la caída en el Génesis. Allí se perdió lo que Dios había establecido en un orden generacional, que papá y mamá entregaran un legado de enseñanza. Otra vez, no solamente a los hijos naturales y físicos, sino también a hijos espirituales. Porque muchas iglesias se quedan o no tienen el suficiente liderazgo, porque no hablan y enseñan que es la responsabilidad de todos los creyentes enseñar a otros. La nación de Israel, por ejemplo, los judíos, se les entregó esta tarea y Dios escogió esta nación para enseñar a la raza humana los mandatos de Dios. Fue a ellos quien Dios les encargó. No solamente se le llama el pueblo escogido y bendecido de Dios, sino el pueblo que tiene el privilegio de mostrar los estándares a la humanidad. ¿Por qué? Porque se habían perdido. Las generaciones perdieron el deseo de vivir con integridad. Otra vez, en nuestros países la palabra pare era siga. Pero aquí en Estados Unidos entendemos que viajar a la velocidad es importante, a la velocidad autorizada, porque es mejor la dirección que la velocidad. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? A veces vamos a una velocidad desenfrenada, pero el plan ha sido el mismo. Tomó una generación de jóvenes israelitas para establecer los principios, los estándares sobre la tierra. Piense lo siguiente: de pronto usted dice, mentir no tiene problema, robar no tiene problema, Pero imagínese una humanidad donde todos mienten y nada le pasa, donde todos se esconden y nada le pasa, donde todos matan y nada pasa, donde todos roban y nada pasa. Entonces los estándares son importantes. Cuando empezamos muchas veces a enseñar, no fue por prevención, fue por dolor. ¿Aló? Los padres muchas veces empezamos solo, y eso que lo hacemos por un tiempo, mientras que nuestros hijos están mejor. Pero la realidad es que Dios nos está llamando a asumir una responsabilidad como al pueblo de Israel. Por ejemplo, el mismo pueblo de Israel se apartó. Entonces elige a Moisés como un libertador. Porque a veces nos tenemos que levantar, sí, Señor, nos tenemos que levantar para detener las enseñanzas de la cultura. Alguien que se pare firme y decir: esto no está bien. El hombre que acabaron de matar fue a alguien que mataron por decir: esto no está bien. Hoy estaba pensando en lo que iba a decir. Cuando yo llegué a este país hace 18 años, los tres primeros años fueron bien particularmente difíciles. Pero en mi caso no fue el dinero, no fue la plata, no era el trabajo, era que no encontraba un lugar como mi iglesia para adorar. Me pegó muy duro no encontrar un lugar donde se sintiera la presencia de Dios, porque la monotonía, el secularismo había tocado a la iglesia. Lugares hermosos, muchos más bonitos que este, donde la frialdad. Recuerdo esa primera vez que llegamos a un lugar, a una reunión de comunidad, y nadie, absolutamente nadie, se acercó para saludarnos. En todo el día que estuvimos allí, nadie se acercó. Y como dije, un día jugando, me acerqué para pedir juego en un partido de voleibol que nunca había jugado, y me contestaron la buena respuesta: estamos completos. Póngase a pensar si hubieran sido personas nuevas. Pero Dios está levantando a Moisés mujeres quienes son con corazón de pastor, que le duelen las personas, para enseñar a la humanidad las leyes y estatutos de Dios. Alguien tiene que decir: esto está incorrecto, lo que yo aprendí de la Biblia. Porque ya estamos, el mundo está naturalizando todo. Nosotros hace mucho tiempo, la costumbre otra vez de mentir se convirtió natural. Y a veces chocamos con una iglesia atrevida, y hemos tratado de ser una iglesia amorosa, pero que no negocia los estatutos, sino que queremos ser una iglesia que se multiplica en pastores, en rabís, en líderes, padres y madres, que se convierten en los formadores de sus hijos y que con amor los instruyen. Enseñamos los estándares y valores donde la humanidad aprenden a cómo vivir. Recuerden, a cómo vivir no es solamente respirar, sino que es la manera de mi comportamiento. Alguien me tiene que orientar. Esta es la nueva manera que necesitas vivir. Y esto fue lo que hizo Moisés. Moisés les enseñó los estatutos de Dios, el pueblo de Israel, y por medio de sus enseñanzas dadas por profesores. Tú eres un potencial profesor y profesora. Con la manera que tú actúas en tu trabajo, tú puedes guiar a tus compañeros de trabajo, jóvenes que están acá, jóvenes adultos y adolescentes. Les quiero decir algo: pueden Dios levantarlos de una manera muy especial cuando ustedes toman la decisión de ser aquellos potenciales aprendices de Jesús. No tienen que aceptar la derrota, pero cuando tú decides asumir el rol como lo asumió el pueblo de Israel, como lo asumió Moisés, Dios te va a dotar de mayor capacidad para estar arriba y no abajo. llamamos entre la escuela que queremos formar, que está ya siendo una realidad, profetas, nuevos padres de huérfanos. Usted me pregunta, y hay algo que yo sé que nos va a tomar tiempo, que tú te conviertas en un doliente de aquellos que no son tus hijos. Ahí hay una gran medida. Jesús dijo, enseñó que los que muestran interés por enseñar a las nuevas generaciones, Él prometió algo: estaré con ustedes todos los días. ¿Por qué? Porque dispones tu vida para ponerla al servicio de lo que a Él le interesa. Otra vez, Dios está levantando una generación desprendida, a una generación intencionalmente interesada en educar a otros que no son sus hijos. Eso para algunos es menosprecio, pero para mí es una pasión. Yo nunca pensé amar a aquellos que no eran mis hijos, que no eran ni carne ni sangre, ni tenían nada que ver conmigo. Fui una persona que no iba a velorios, porque yo decía, si yo no le importo a nadie, nadie me importa a mí. Pero cuando entendí el plan de Dios, a la edad de 21 años, Cristo tocó mi corazón. 29 años después, estoy ayudando a ser parte de una generación que asume un rol de educación. Y quizás para mí esa fue la principal tarea que Jesús tuvo en la tierra. Jesús no vino solamente a morir. Jesús tuvo un plan mayor. Y fue el mismo que le entregó al pueblo de Israel. Voy a mostrar la conectividad que había desde el jardín del Edén, cuando Dios les dijo, vayan. Lo mismo Jesús dijo, id. Lo que le dijo a Adán y a Eva, se lo dijo Jesús a sus doce. Le dijo, vayan. En el jardín del Edén les dijo, les doy autoridad para que se multipliquen, para que sean bendición, para que dirijan la tierra. Fue la misma que leí hace un momento cuando Jesús dijo, vayan y hagan nuevos estudiantes, porque se les perdió el cuaderno, se les perdió el libro, se les perdió el manual. Tienen que enseñarles para que regresen y conozcan la verdad. Y Jesús, como rabí, llamó a sus discípulos, diga conmigo, a todas las generaciones. ¡Qué mentira! ¡Qué gran mentira! Yo empecé a enseñar a David cuando tenía 4 años la palabra de Dios. No, ¿qué va a entender un niño de 4 años? Pues déjeme decirle que cuando David, mi hijo, tenía 12 años, tenía un grupo de evidencias de niños de 6 y 7 años. Él era el líder de niños de 6 y 7 años. Cuando un papá y una mamá, en nuestro caso, mi esposa y yo, sudábamos para hablarle a las personas. Pero fue mayor el amor por discipular a esta generación, por ver el resultado de Dios. Todo decía que era contrario. No tenía la capacidad, no fui el mejor para estudiar, no me interesaba mucho leer, pero asumí el corazón de Dios, de cuidar, de amar y de pastorear. Por eso Jesús habla a todas las generaciones y aún lo sigue haciendo, para que enseñen y formen con sus enseñanzas a otros discípulos más jóvenes en edad y a también más jóvenes en experiencia, en el cristianismo y en el secularismo. Porque allí donde tú trabajas, allí donde tú estudias, puedes levantar a una nueva generación. Pero yo tengo que ser honesto, yo he visto entrar y pasar. Entrar y ir por muchos años, y yo sé quiénes han quedado: los que buscan una pasión en las personas, en Dios y las personas, Los que están centrados solamente Dios, dame. Van a la iglesia porque estoy en crisis. Dios lo entiende y quiere ayudarte, pero cuando tu concentración es solo eso, tarde o que temprano, ese fuego se apaga. Hay uno que no se apaga. Es amar a Dios y a las personas. No se apaga. ¿Tú crees que ir a un grupo de evidencia solamente se trata de ti? ¡Qué engaño! Se trata más de las otras personas que de ti. Cuando tú no vas, te estás olvidando del principal mandamiento: amar a Dios y al prójimo. Recuerdo muy bien, hace unos 7 años fuimos a un primer grupo en Passaic, un potencial grupo, y en ese lugar era un lugar donde vendían, para no decir la marca, tés y batidos. Veo que entra un hombre con una cara de pistola. Y tú sabes, en alguna forma tú empiezas a ponerte un poquito nervioso. ¿Con qué puede salir él? Pero empecé a hablar. Pues llegué a un momento donde la persona estaba así bien fuerte y le hice una pregunta: ¿hay algo que pudiéramos hacer por ti? Y él agachó. Es como cuando una persona vencida se dobla. Y la persona que lo llevó, es que está viviendo, ya había empezado el frío, era aproximadamente noviembre. Y es que está viviendo en un basement que no tiene calefacción. Está durmiendo en un colchón. No tiene muchas cobijas, no tiene ropa de invierno. Y yo lo que dije, no dije nada más, sino que paré el grupo, dejé de enseñar y les dije a todos, no sé, me puedo haber salido muy mal, pero les dije a todos, ¿qué tal si paramos y cada uno sale de aquí y va y trae lo que pueda? Cuando nosotros regresamos con cosas, uno trajo colchón, cobijas, trajo ropa, trajo comida, calentador. Al día siguiente supe que alguien le consiguió trabajo, estaba sin trabajo. Cuando este hombre vio todo llegar, entendió que habían pastores. Evíteme, porque usted sabe que no me refiero al título. Pastor, me refiero a un papá que protege, a una mamá que detiene, pone el pecho, aunque el mundo te diga que utilizar la sexualidad a temprana edad es debido. Yo te digo, no es verdad. No es cierto. Voy a cuidarte y voy a protegerte. Y pelea. Y no pelea solamente con enojo. Hay momentos de hacerlo, no contra tu hijo, contra las huestes de maldad. Pero si alguien quiere ganar a esta generación, es alguien que se sienta y le dice: hijo, ven, hija, ven, hablemos. Y a veces los hijos hacen mala cara, y a veces parecen estar no escuchando, o porque son muy pequeños que piensas que no están entendiendo, o porque ya están muy grandes y crees que están haciendo su voluntad. Pero cuando unos hijos son amados con dirección, con dedicación, porque esto es lo que pasa, nos vencemos ya desde la entrada, porque no tenemos la fe para las nuevas generaciones. Mas cuando alguien toma la decisión, y me refiero a nuevas generaciones, es que un hombre y una mujer, unos jovencitos de 20, 18 y 21 años, vuelvo y repito, pueden enseñarle a jóvenes de 14 y 15 años y así mismo hacia abajo, y les dicen: hablemos, conversemos cara a cara, conectando corazón a corazón, haciendo preguntas profundas, no superficiales. No los encontramos en la cocina, le preguntamos: ¿todo bien? ¿Qué más esperamos de nuestros hijos? Monosílabos. Pero cuando tú lo llevas, sacas tiempo. Y déjame decirte, si tú mismo no tomas una decisión de prepararte, ¿cómo vas a preparar? Sufres, mira los resultados. Los resultados de nuestra familia, de nuestra economía, las lloramos. Y ahí nos ponemos un poquitico más pilas a leer la Biblia, a orar. Pero Dios no es un Dios bombero, Dios es un Dios más profundo que eso. Dios es un Dios que forma con sus enseñanzas a otras. Jesús vino a la tierra, tomó más tiempo como nunca nada otra cosa que enseñar, para que cada persona enseñara también a otros inexpertos. Y Jesús permaneció. Ahora miremos la respuesta de alguien que es enseñado. He visto jóvenes y jovencitas y niños hacer lo que nosotros estamos haciendo con ellos. Y no es para orgullo. Espere, antes de que coloques a hijo eso, no es para envanecernos. Por favor, si algo Dios te da, un talento y un don, escóndete. Escóndete en tu orgullo. Escóndete. No le permitas al orgullo que te envanezca. Entre más Él te use, entre más Él empiece a darte conocimiento. ¿Qué es conocimiento? De parte de Dios es aquello que no has leído y no has escuchado a alguien más, y Dios te lo da y lo enseñas a otro. Existe y es real. Pero quiero mostrarte a varios discípulos de la generación de Jesús. Y eso que se me olvidó traer, pero les puedo hablar del discípulo de Moisés, de Josué, que aprendió, le dijo: esfuérzate y sé valiente. No lo era. No era esforzado y valiente Josué. Pero Dios le dijo: voy a hacer de ti, si te esfuerzas y si eres valiente, una gran nación, y estaré contigo todos los días de tu vida. La misma promesa que Jesús le hizo a sus discípulos se la dio a Josué. Ahora mira el resultado de estos aprendices. El primero dice: y escribió a otros aprendices, ya no solamente a un público de uno. ¿Sabe cuál era el público de los apóstoles? Eran grandes escenarios. No mires las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Qué está diciendo? No te adaptes a ellas. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Allá le van a lavar el cerebro. Hay un error cuando usted dice que no, a mí no me lavan el cerebro allá. Sí, mijito. Con agua limpia y todo. Y con jabón de la palabra de Dios. Deje de tener miedo. Si le dicen que le van a lavar el cerebro, no tenga miedo. Pero Dios me lavó el cerebro. Sépame interpretar. Yo no me quedé con la manera que yo pensaba. Entonces aprenderán. Venga, me detengo ahí un poquito. En mi criterio, enojarme y mostrarme más fuerte era lo que yo creía. Que se venga el que quiera. ¿Qué hubo? ¿Qué más? Yo fui un enfermo agresivo. Enfermo agresivo. Yo no tenía miedo. Eso no lo digo con orgullo, es muy malo. Mi papá me decía: del único de mis hijos que tengo miedo que le pase algo es usted. Eso no orgullece a un papá, lo entristece. Lo entristece. Yo no podía jugar fútbol. Esto no lo cuento con alegría, sino para testimonio de Dios. Nosotros necesitamos entender que cambiar la manera de pensar. Empecé a decir: no está bien que le responda a mi papá y a mi mamá así. De verdad. No está bien que actúe así con otras personas, que mantenga enojado, que mantenga irritado. Todavía lucho. Yo sé que algunos han dicho: uy, ese pastor es seriecito a veces. Pero es que estoy luchando. Era mi antigua manera de vivir, pero me repongo por amor a ti. Le he dado autorización a los que sirven cuando me vea malacaroso. Por amor a los que vienen, dígame. Y yo me arreglo. Hipócrita. Esas son enseñanzas del secularismo. Jesús dijo: sean amorosos, sean personas de amor. Amen al prójimo. El segundo: Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprenden a conocer a su Creador. Seamos honestos, vemos el cielo, vemos el mar, vemos la creación y no reconocemos a Dios. Hay alguien que nos dice y nos necesita enseñar, venga, la ropita que tiene, la tiene porque Dios quiere. La casa que tiene, la tiene porque Dios quiere. El trabajo que tiene y que a veces reniega, es el trabajo que Él te dio. Entonces sí necesitamos al que nos explique. O a usted no le dan ganas de enseñar con chancleta cuando el hijo no es agradecido. En alguna forma, y apóstol Pedro también enseñó lo siguiente: por lo tanto, vivan, mira cómo hablan a las nuevas generaciones, a los pequeños, medianos, jóvenes, adultos, adolescentes, preadolescentes, dice, vivan como hijos obedientes de Dios, vivan. Su estilo de vida es alguien que, como Jesús dijo, dos hijos, el padre les manda hacer la misma cosa y el uno dijo, yo lo hago, y no lo hizo. Y el otro dijo, ah, ¿a alguien se le parece eso? Mande a, pero dice que al final lo hizo. Jesús dijo, ¿a cuál crees que agradó al Padre? ¿Al que no lo hizo o al que sí lo hizo? ¿Y saben nosotros qué pensamos? Ahí mismo usted piensa en usted pequeño o en sus hijos. Y yo veo a Dios diciéndote a ti y a mí, ¿quién va a ir a educar a las próximas generaciones? Yo lo hago. Ahora que comprendes que esto es lo que hacemos. Y sí, somos una iglesia, terminando, somos una iglesia que somos intencionales en enseñar que la prioridad no somos nosotros mismos. No somos una iglesia ternero. ¿Usted sabe cómo es una iglesia ternero? Dame, entrégame, bendíceme, líbrame. Sino alguien que se levanta por otros. Sí, así ha sido el criterio de esta casa. El criterio de esta casa ha asumido estándares donde nosotros tratamos de dar lo mejor. Creo que damos lo mejor que podemos. Pero quiero finalizar leyendo lo que Dios está esperando que nosotros hagamos. Abra tan amable en el libro de Deuteronomio, por favor. Capítulo 6. Estamos terminando. Verso 1 dice, en el libro de Deuteronomio, escrito por Moisés. Capítulo 6, verso 1 dice, esos son los mandatos, los decretos, y mira, enseñanzas, las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que que te enseñara. Dice, obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar, que vas a poseer. Tú, aquí da una promesa generacional, los que van a ser próximamente padres, sueñen y créanle a Dios. Y los que ya somos, tú y tus hijos y tus nietos, respeten. Esta palabra es, ámalo con amor. Ámalo, respétalo con amor. No habla de miedo, es respétalo, honralo. Él es real y Él merece tu honra. Teman al Señor su Dios durante ¿qué? O sea que habla de una manera de vivir. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer, que significa practicar. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel. Está hablando de la fructificación y la prosperidad, tanto como el Señor Dios de tus antepasados, otra vez un Dios generacional, te lo prometió. Escucha. Subraye la palabra escucha, que es presta atención. El Señor es nuestro Dios, solamente Él es el Señor. Mira para acá, si Él es Dios, pero si Él no es el que dirige tu vida, no es el Señor de la tuya. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Todo lo que ames por encima de Él, la Biblia lo llama y le dice idolatría. ¿Cómo yo sé que lo que yo más amo en la vida, lo que más tiempo le invierto, en lo que más tiempo paso, en lo que más pienso, eso es lo que yo más amo? Dice, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ahora, subráyelo, debes de comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que te entrego hoy. Este es el compromiso. Eres libre de hacerlo o de no hacerlo. Te da la libre decisión de enseñárselo a tus hijos. Repíteselos a tus hijos, que dice, explícales, háblales una y otra vez. Y mira cómo es que él lo manda. Habla de ello en tus conversaciones. No, a mis hijos no les gusta. Eso es lo que usted cree. Cuando ellos empiezan a saborear, otra vez, hijos físicos y hijos espirituales, cuando tú le dices, Dios me habló una palabra para ti, ya conectaste con el corazón de ese hijo. Y Dios da su palabra. Dios dice, conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. No, eso ya es fanatismo. ¿Y usted cuánto cree que le habla el mundo a sus hijos? 24 horas, papá. ¿Cuántas horas mira el reloj, perdón, el teléfono, el celular tus hijos? Solamente ahí piensa. Detente a calcular. La televisión. Hace poquito tuve que quitarle rápidamente algo a mis nietas que yo estaba viendo, y ellas, y rápidamente el diablo se mete por donde quiera que tú vayas. Repíteselos. Átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio, escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. El Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró para darte cuando hizo un pacto con tus antepasados. Abraham se lo pasó a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a sus 12 hijos. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Encontrarás las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no protegiste. Sacarás agua de cisternas que no cavaste y comerás de viñedos y olivares que no plantaste. Cuando hayas comido en esa tierra hasta saciarte. ¿Qué dice? Subráyelo. Ten cuidado. Ayer escuché a un pastor varias veces decir, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo únicamente en su nombre. Quiero que se ponga de pie, por favor. Y poniéndote de pie, dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios. La palabra Shema significa escucha, hijo mío. Obedéceme, hija mía. Que es igual a sígueme y mira la manera que yo vivo para que tú también vivas. Quiero decirle, hoy es un mensaje para todas las generaciones. con una persona, con una jovencita. Íbamos en nuestro carro y me hace la pregunta: pastor, ¿y a ti te gusta esa música? Le dije: venga, le muestro cuál me gusta a mí. Usted me ve acá, no soy dos personas. Mi pasión es alabar y adorar. Pero por amor a las nuevas generaciones, no dejé de ser yo. No sé si piensas algo diferente. Yo era de saco, corbata, pantalón, moda, cliché de pastor, y de tres piezas. Pero empecé a pensar, y si empiezo a cambiar un poquito, y fue antes de que viniera la moda ahora de los pastores sin corbata. Ahora es raro el que se pone corbata, y a veces me la pongo para no olvidarme de todas las generaciones. Pero Pablo dijo: por amor, si no eres judío, hazte como judío. Y si eres paisa, hazte como paisa. Y si eres tico, hazte tico, por amor a los ticos. Si eres del interior, pero amas al, hay un costeño, ama a los costeños. Dios también ama a los costeños. Y yo te amo a ti, hijo. Ah, pero es que hay costa en muchas partes, no solamente. En Ecuador hay una gran costa, de donde son los papás. Pero empecé a vestirme diferente por amor a las nuevas generaciones. Y ya me siento, cuando me pongo el cliché, me siento más raro. Pero busqué la manera, cómo me acerco a sus corazones, cómo me acerco. Yo no llego a esos encuentros de cafecito porque puedo perder al público con una actitud: siéntate que te voy a enseñar. Mi primera palabra es: eres un valiente. Y te admiro tanto. Aprendí, yo no era así. Yo ya llegaba y yo ya me había hecho una película en mi cabeza. Seguramente ese es de los que piensa mal de mí, ese es de los que dicen: este sí es aliñado, este sí. Yo me armaba unas películas. Nada era verdad. Mi baja autoestima. Pero escuchar es sentarse atentamente a escuchar las enseñanzas de su rabí. No te pierdas la conferencia. Mi pastor es una bendición. Que alguien pueda hablar bien de su papá es una muy buena señal. Y mi pastor me enseñó a recibir el Espíritu Santo, anhelarlo. Quiero que la próxima semana volvamos a poner el video. Él dijo: de todo difiere de una conferencia en la otra si llegas con expectativa. Y si no te has inscrito y no tienes el dinero, inscríbete y pagas la próxima semana. Pero es solo para cubrir los costos. ¿Qué valen $30? Solo, no es un tiquete, no es un cobro. Tenemos que pagar los gastos. Mi pastor está escribiendo un libro y voy a ser el primero que lo escriba. ¿Sabe qué está escribiendo él? Sus 50 años de ministerio. Yo quiero ser el primero de leer. Y le dije: pastor, escríbelo, por favor. Quiero ser un estudiante a los pies de este rabí que Dios puso en mi camino, a quien fui, busqué, pagué un tiquete para ir a buscarlo en mi noche más oscura de mi ministerio, de mi llamado. Le dije: pastor Andrés, me tienes que recibir, por favor. Y viajé a Medellín porque necesitaba la voz de mi pastor. Y él me enseñó a perdonar, me guió a tener silencio, a esperar en Dios. Y David Greco, él me dijo: Alex, como estamos a una distancia, busca un general que te ayude. Pastor David Greco es un general en New Jersey. Ha batallado las mil batallas, compró 2 o 3 emisoras para que el evangelio de Jesucristo se recibieran en las nuevas generaciones. Y hasta que conecté con el pastor David Greco y le dije: pastor, no me conoces, tú no sabes quién soy yo, pero vamos a tener, sé que él tiene una agenda muy amplia. Y le dije: pastor, no tengo nada más que decirte que somos una iglesia pequeño mediana, vamos a hacer una conferencia, y si tú quisieras venir a bendecirnos. Él me dijo: hermano Alex, gracias, dame un tiempo para orar. Y me escribió como a los 2 o 3 días: hermano Alex, será una bendición estar con ustedes en la conferencia. Y yo lo busqué, yo no tenía acceso a él. Me comuniqué a la iglesia, nadie contestaba. Lo digo todo esto porque ellos van a enseñar en la conferencia. ¿A cuánto ha llegado el deterioro del evangelio que me toca venderte esta idea? Quiero que te examines, como dijo Lucas Leis. ¿Crees que la palabra, la Biblia es la palabra de Dios? Creemos. Entonces, ¿por qué no la leemos más? Entonces, ¿por qué no nos inscribimos? Por favor, te amo. Y tienes que levantarte y dejar de quejarte por la economía. Pero quiero cerrar: en esta casa trabajamos para que todas las generaciones sean enseñadas dentro de nuestra formación espiritual. Una vez más, todas las generaciones: bebés, niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos, solteros y adultos mayores, todos. Quiero que mire estos videos, por favor.
25, 6, 10. Do you like honey?
Sube
el volumen. Don't
eat
too much or you won't.
Siguiente.
Dos.
Te acompañará.
Te acompañará.
Donde quieras que vayas.
Donde quieras vayas.
Josué 1:9.
José 1:9. Ah, no, ya no soy.
Ah, perdón, que quedó al rey.
Un día en tu casa es mejor en otro lugar. Estamos cerca cuando llegue. Un día en tu casa es mejor que otro lugar.
Lo veo. 21, 23. Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas.
Ese es uno muy bueno para muchos.
Tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales, anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar a los atrios del Señor, con toda mi alma, con todo mi ser, con todo mi cuerpo. Gritaré con alegría al Dios viviente.
Muy bien, pendiente el 3 y el 4. Bye.
Es cuando Dios hizo una ducha. No pones una
dama. Dijo que no pones atención.
Bueno, una vez Jesús envió a una persona de esta familia, si no te era de...
La familia son los muñequitos que están ahí.
Dios de el cielo y la nube. No.
Ajá. Quiero que le des un aplauso al Espíritu Santo. Vamos fuerte, fuerte ese aplauso. Seguiremos intentando, seguiremos insistiendo. ¡Aleluya! Quiero pedirte que cierres tus ojos, por favor. Vale la pena tener a tus próximos Calebs, Josués. Vale la pena. Y en cuanto a mi esposa y a mí, amor, ven acá un segundito, por favor. Que salgan muchas generaciones de esta casa. Oh, Padre. Cállate en una imagen. Jacobito, levanta tu mano, hijo. Que el Señor te bendiga, hijo. Eres muy amado. Y si has sido escogido por Dios, hijo. Has sido valiente. Que el Espíritu de Dios esté sobre ti, hijo. El Señor te escucha cuando clamas. Y eres muy amado. Que el Señor te haga mil veces más de lo que eres. Te haga cabeza y no cola. Que estés siempre arriba y no abajo. Que el Señor bendiga la obra de tus manos. Que el Señor te entregue todo lo que pisa la planta de tus pies. Que el Señor te haga una gran nación. Que el Señor llene tus graneros con abundancia. Que el Señor te haga rebosar de alegría y de placer. Aunque vayas por el valle, Él estará contigo. Aunque vayas cerca del fuego, no te quemarás. Aunque las muchas aguas traten de ahogarte, no te ahogarán. Porque el Señor está contigo, hijo. Y declaramos en el nombre de Jesús que las generaciones de esta casa son generaciones que creen a la enseñanza y a la instrucción de la palabra. El Shema, escucha, oh Israel, escucha, aprendices.